you feel that rhythm moving through your system. Ooh, 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 stop, stop, beam, beam now. But be to my man. But be why we call you to my man. But be to my man. But be to my man.
¿Qué
dice que
Instantáneas de fotografía contemporánea. Galería Patricia Conde en México. Y la nueva campaña publicitaria de Guía Roche para Diesel. Esto en el número actual de Revista de Arte. Ibero 90.9. Recomienda.
Un silencioso piano dormido en el fondo del Océano Pacífico. Hay poderosas imágenes del cine que nunca podremos deslindar de la música de Michael Nyman. El gran compositor minimalista inglés interpreta al piano selecciones de sus bandas sonoras. Viernes, 10 de junio, en la Sala Nezahualcóyotl, Centro Cultural Universitario, Insurgente Sur 3000. Michael Nyman en concierto. Ibero 90.9 y el Cinei invitan.
Ibero 90.9 se une al pésame por la muerte de Juan Ramón Sáenz. El 29 de mayo del año en curso, Juan Ramón Sáenz, locutor del legendario programa La Mano Peluda, falleció por un paro respiratorio a sus 47 años. Juan Ramón ya es parte de la historia de la radio en México, y siempre se le recordará como un gran locutor y ser humano. En su memoria, Ibero 90.9 retransmite Asústame Panteón, un programa que Juan Ramón Sáenz grabó con nosotros en el 2009.
¿Cómo están, amigos de 90.9? Pues un placer saludarles.
En paz descanse, Juan Ramón Sáenz. Programa especial. Hoy, 8 de la noche, por Ibero 90.9.
XHIIA. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Mil watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio C, segundo piso. XHIIA. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Cima. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo González, estoy en sustitución de Darío Ramírez, aquí en Sigma Periodistas, un lugar en donde nos gusta pensar acerca de la libertad de expresión, el periodismo que tenemos, el periodismo que queremos. En esta ocasión vamos a tocar un tema que para nosotros es sumamente relevante en términos del ejercicio de la libertad de expresión, en términos de la posibilidad de poder transmitir ideas, información y opiniones, sobre todo en el contexto mexicano. Nos vamos a referir a lo largo de esta hora sobre un tema que ha sido bastante polémico, que tiene que ver con la prohibición administrativa estipulada por el gobierno de Sinaloa para condicionar las licencias de bares y establecimientos de espectáculos a que no transmitan o promocionen material que pueda ser conocido como narcocorridos, ¿no? Definitivamente esto, bueno, está argumentado de una manera desde la óptica gubernamental. Ha habido muchas veces que se han pronunciado a favor y en contra. Y bueno, y en esta ocasión vamos a tomar esta hora precisamente para reflexionar en torno a este tema. Nos acompaña en cabina María Antonita Guevara. Ella es maestra en Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM. Y la parte más interesante de su perfil académico es que ella es autora de la tesis La trascendencia del hecho social a partir de las implicaturas en su discurso narrativo, el caso de los corridos de tráfico de drogas. Y bueno, me gustaría empezar a lo mejor tomando algún acercamiento o algún comentario inicial sobre el papel que juega de alguna manera el narcocorrido en la sociedad que estamos viviendo y que estamos habitando en este momento. María Antonieta, bienvenida.
Hola Ricardo, gracias.
Y cuéntanos, bueno, empezamos por lo primero. ¿Por qué el tema? ¿Por qué el tema, por qué consideraste que era un tema que debía de analizarse desde la perspectiva académica, siendo que, bueno, hay mucha gente que todavía pone en tela de juicio esto?
Bueno, porque el narcotráfico es un hecho social que afecta a todas las esferas de la sociedad, y no solo en México, sino a nivel internacional. Es un problema no solo de salud, sino económico, político, social. Todos los días tenemos referencias de violencia y de hasta dónde se ha filtrado el narcotráfico en las esferas, insisto, en todas las esferas del país. Entonces, no es un problema minúsculo, sino es un gran problema nacional que está mermando todo el desarrollo, insisto, no solo de México, sino del mundo.
Sería entonces que los narcocorridos son solo la roncha de un sarampión más fuerte que nos aqueja, que sería el tráfico de drogas y ese tipo de temas. Entonces,
pues los narcocorridos son una de las manifestaciones culturales del narcotráfico, una de muchísimas.
Me quedo con esa idea, ¿no? Los narcocorridos son una expresión cultural, ¿no?
Exactamente.
Pues muchas gracias. Esto va a ir para comentar y reflexionar en torno al tema de la prohibición de los narcocorridos en establecimientos comerciales en Sinaloa. Vamos a pasar ahora a la nota que nos preparó nuestra reportera Carla Tinoco, que quiere aprovechar y tomarme unos minutos ahorita para agradecerle todo el trabajo que ha realizado en Sigma Periodistas. Ha sido muy 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 gratificante y muy enriquecedor poder trabajar con ella. Ella estuvo participando también en el programa académico de Prende. Entonces finalmente termina ese ciclo hoy, nos deja muchísimas enseñanzas. Ella también fue depositaria de la beca Ana Politkovskaya de Artículo 19 para Periodistas en Riesgos. Entonces, bueno, pues estuvo 6 meses por acá. Le agradecemos muchísimo a Carla su paciencia, su apoyo y su compromiso con el tema. Muchas gracias, Carla. Y bueno, y pasamos entonces a la nota que nos ha preparado el día de hoy.
Cantarles a los héroes del narco, contar la otra cara de los crímenes y disminuir los altos índices de violencia han sido causas suficientes para que los gobiernos de Sinaloa y Chihuahua hayan prohibido que los intérpretes de la música norteña hablen de las experiencias de los grandes capos por medio de sus canciones. El corrido nació a mediados del siglo XVIII y en esta forma musical se relataban las historias de aventuras y amoríos de los caballeros. Más de 100 años después, se siguen contando las experiencias de los narcotraficantes que combinan el alcohol, drogas, mujeres y crímenes por encargo. Para Manuel Salazar Enríquez, jefe de enseñanza y capacitación del Hospital de Salud Mental en Durango, en los 80 se creó la subcultura del corrido, donde se plasmó que con poco esfuerzo se podía obtener fama, dinero y poder. Y no descarta que algunos jóvenes que abandonaron sus estudios sean los grandes narcotraficantes de ahora. Según un informe de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en Sinaloa, el 30% de las composiciones líricas son narcocorridos. Recientemente, el gobernador de esta entidad, Mario López Valdés, prohibió que en la radiodifusora se transmitiera este tipo de música, e incluso pidió a los intérpretes de este género musical que muestren el repertorio para comprobar que no les cantarán durante sus presentaciones. La drástica medida fue aprobada por el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré. Sin embargo, las reacciones de los músicos no se hicieron esperar, y fue así como hablaron los denominados reyes del narcocorrido, los Tigres del Norte.
Nosotros vamos a seguir cantando las historias. Quizá creo que sustituir no sería la palabra correcta. Yo creo que sería decir lo que ustedes escriben, decirlo, porque si nosotros lo dejamos de cantar, ustedes también tendrían que dejar de escribir.
La polémica musical ha sido vista así por los ciudadanos de a pie.
Se vende el narcocorrido, pero gente exclusiva, no todos la compran. Sí, es una que otra persona que la compra, pero no la piden.
Dicen muchas cosas que son verdad, ¿no? Como matanzas y eso. Por eso yo diría que los quitaran. Para la gente les impone miedo, ¿no?
Carlos narra un poco de la realidad de lo que viven los narcos.
No agrega nada, no más, simplemente cantar. ¿Qué se sentirá la adrenalina de ser perseguidos por
todo el país.
Desde el año pasado, el PAN presentó una iniciativa de ley para sancionar hasta con 3 años de cárcel a quienes promuevan la difusión de narcocorridos en medios electrónicos o por internet. En esta ocasión, el diputado por Baja California, Oscar Martín Arce, dijo que los delincuentes recurren de manera frecuente a estas canciones con antivalores para que los admiren, veneren y glorifiquen. Lo anterior fue confirmado por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en un interrogatorio de la Policía Federal. Ahí señaló que es común que las organizaciones de narcotráfico contraten a grupos de música norteña. Además, cuenta que los asesinatos de algunos cantantes fueron ordenados por cárteles molestos porque fueron a tocar a reuniones de grupos rivales.
Esto es Sigma.
Bien, de alguna manera esta nota que nos presenta Carlos Tinoco esta semana abre el paso al debate que vamos a tener. Contamos ahorita, ya está en la línea, el licenciado Bernardo Javier Cárdenas Soto, que es representante de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa, y precisamente tuvo la amabilidad de tomarnos la llamada para platicar un poco sobre esta situación y sobre la decisión administrativa que tomó el gobierno para el cual él trabaja. Muy buenas tardes, licenciado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Acá de Sinaloa.
Muy buenas tardes, Bernardo. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Queremos comenzar un poco hablando sobre cuáles son exactamente el condicionamiento que se le dio a los bares y a los centros de espectáculo con respecto al refrendo de sus licencias, ¿no?
Bueno, básicamente estaba escuchando ahorita en el corte algunos de los comentarios que ustedes hacían sobre la apología del delito, del crimen y de pues los famosos narcocorridos. Nosotros somos un gobierno que va entrando. El gobernador Mario López Valdés, preocupado por las situaciones que se vinieron dando desde el inicio, bueno, que se daban en el gobierno anterior, nos instruyó a la subsecretaria de Normatividad a que aplicáramos una modificación del reglamento para que todos aquellos lugares, bares, restaurantes o centros de consumo donde se ocupe una licencia de alcoholes, bueno, todos aquellos que hagan apología del delito con la venta, exhibición, distribución de videos o canciones o grupos o presentación de grupos que hagan apología criminales al delito, bueno, simplemente pierdan su derecho de renovar su licencia.
Bernardo, tengo una pregunta. Mira, estás utilizando la palabra apología del crimen, que finalmente, bueno, eso está tipificado en el Código Federal Penal. Sin embargo, me quedaría la duda entonces cómo es que difundir una expresión cultural, en este caso los narcocorridos, que hacen referencia a una serie de temas a lo mejor ilegales, pero que no necesariamente a lo mejor coincidirían con la figura de la apología del crimen. Digamos, ¿cuál sería entonces la finalidad de condicionar una cuestión que es meramente comercial a difundir información que finalmente es legal? Digo, porque escribir corridos no está penado en ningún lado, digamos, estás difundiendo información que de alguna manera su producción y su difusión debería de ser legal, ¿no? Ahora, pregunta concreta, ¿cuál va a ser el mecanismo mediante el cual ustedes van a darle seguimiento a este tipo de condicionamientos para la ley, para las licencias?
Mira, te contesto primero que nada en cuanto a lo de la apología. Nosotros en algunos de los discotecos detectamos que a ciertas horas, primero que nada detectamos que los narcocorridos y el alcohol no van de la mano, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en una discoteca y de repente, el filtro de la entrada, pues ya hay gente de todo, ¿por qué? Porque al final de cuentas se mezclan entre la sociedad, pues también los delincuentes o los narcotraficantes. Entonces, ¿qué pasa si de repente a las 2, 3 de la mañana, pues de repente ponen un narcocorrido? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y en ese ahí está alguien del bando contrario y se le ocurre, porque logró meter una pistola, pues en ese momento agarrar y dispararle a otro o cualquier cosa. Y eso es lo que ha estado pasando, que se han estado enfrentando por un narcocorrido, por un himno, ya lo decías, han estado matando músicos por ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nuestros inspectores tienen que revisar todo lo que es la documentación, que estén en regla, que no haya menores, que la hora de cierre, pues lo que se revisa normalmente de la operación y el funcionamiento de los bares.
¿Pero qué cambiaría entonces?
Digamos, entonces lo que vamos a hacer No, lo que vamos a hacer es únicamente que si se presentan y detectan que se está vendiendo, que se está exhibiendo, no se va a suspender el evento, no se va a cancelar en ese momento la licencia, no se va a cerrar. O sea, no vamos a generar un acto violento. No va a pasar nada, simplemente se va a levantar una multa y se va a archivar para que ese lugar no pueda revalidar el próximo año. Así de fácil.
De acuerdo. De acuerdo, entonces este sería de alguna manera siento que está relacionado, digo, salvo estos casos que usted está mencionando, que no conocemos los detalles, pero digamos, ¿hay alguna prueba, digamos, más allá de la percepción, digamos, de funcionarios de gobierno o inclusive de especialistas en donde se haya podido establecer este vínculo directo entre escuchar narcocorridos y la violencia? Te lo pregunto abiertamente porque, digamos, yo pondría en duda eso, ¿no? Que haya un vínculo directo entre el acto de poner una canción y que se desate este tipo de violencia. Digamos, no sé, pensaría en que a lo mejor escuchar una canción de los Beatles, aquí se escucha en México mucho de los Beatles, y no nos hemos hecho ni amantes de la paz, ni activistas de la paz tampoco, ¿no? Entonces creo que el argumento sería muy alto. Te preguntaría entonces, ¿hay algún documento, algún tipo de análisis sociológico en donde se establezca de manera directa este vínculo entre la promoción de esta música y los actos violentos que están sufriendo precisamente Sinaloa y otros estados?
Mira, nosotros lo que revisamos es básicamente qué estaba pasando con los asesinatos de los músicos. Revisamos por qué habían pasado, y ahorita ustedes lo mencionaban igual. Revisamos, y la última prueba fue en un evento que hubo en Mazatlán, un lugar donde terminamos el carnaval de Mazatlán. Se presentó un grupo, un joven que canta, que hace... cantan narcocorridos, pero ahora quiero decirte que yo no sé si allá escuchen los narcocorridos que ahora se escuchan aquí son realmente las letras ya son groseras, son violentas, hablan de sicarios, de cabezas rodando. O sea, no es el corrido de la tejana o del coche rojo, ese tipo de corridos que antes escuchaban, que bueno, pues hasta los tarareábamos. No, esto es otro tipo de música mucho más violenta. Es el movimiento alterado, como le llaman ellos. Y nosotros en Mazatlán, en una discoteca, que fue el último caso violento que se registró, que fue muy significativo, fue cuando después de que cantan, de que se presentan, se cierra el lugar, aparte que estaba fuera de horario, lo cerramos. A las 4:20 de la mañana la dirección de alcoholes lo cierra y después se van al estacionamiento. En el estacionamiento siguen con la música, y a las 5:30 de la mañana aproximadamente se presentan, y bueno, atentan contra 6 personas y hieren a 20 más y matan a un músico, y a que cantó, que en ese momento no le pasó nada, trataron de matarlo días después, ¿no? Entonces sí hay información que nos demuestra que a esas horas, bajo el nivel del alcohol, y bueno, es un riesgo, ¿no?, que se estén transmitiendo, que se lleven a cabo es un detonador, ¿no? No es la solución al problema, nos queda claro, pero es una manera de contribuir. Aquí en Sinaloa decimos que Sinaloa es tarea de todos, y bueno, a la Dirección de Instrucción y Normatividad y a la subsecretaria que está a mi cargo, bueno, es una parte de lo que nos toca aportar contra el crimen, ¿no?
De acuerdo. ¿Qué esperarían entonces, en el corto y mediano plazo, con la instrumentación de estas disposiciones? Particularmente, ¿están apuntando a que haya una baja significativa en los índices de violencia a esas horas? ¿O qué exactamente sería el punto para atender, digamos, hablando ya en términos de política pública, ¿no?
Sí, eso básicamente es lo que buscamos, ¿no? Que no generar detonadores de violencia a esas horas, porque hay muchas otras cosas que se tienen que hacer, pero esa es una de ellas. Y bueno, también contribuir a lo que es la pérdida de valores que hay, ¿no? De alguna manera vamos a socializar nosotros mucho este tema. No estamos, a pesar de que ya está, a partir del 2 de mayo se está el reglamento operando, nosotros no estamos aplicándolo. ¿Por qué? Porque tenemos una campaña de socialización sobre tocar otro tipo de música.
De acuerdo. Por aquí María Antonieta tenía...
Bien, a mí me gustaría comentar lo siguiente. En efecto, los narcocorridos son un medio o un canal para poder enviar mensajes que tienen cierto contenido significativo y simbólico, eso hace la empatía y eso hace la identidad. Por eso la gente lo sigue, ¿no? Los valores del poder, del respeto, el dinero, las drogas, etcétera, cosas que son muy aspiracionales y la gente por eso los sigue. Sin embargo, bueno, aquí me surge una duda y se lo pregunto a Bernardo. ¿Han ustedes pensado hacer una especie de contracampaña de este tipo de valores? Es decir, si bien es una tarea, yo creo que titánica, si no un tanto imposible en este momento, sobre todo con los medios de difusión como las redes sociales, tenemos el internet en todos sus aspectos, ahí se seguirán difundiendo los narcocorridos a pesar de las censuras del gobierno. ¿Pero han pensado hacer una especie de contracampaña que en efecto, valga la redundancia, contrarreste estos valores simbólicos, que también muestre la parte negativa del narcotráfico? Porque en efecto esto del movimiento alterado y los narcocorridos que actualmente se escuchan en el norte de la República son muy violentos, aquí sí considero que es una apología, es una invitación a violentémonos y a demostrémonos quiénes son los más fuertes, pero debía también de pensarse desde esta parte de hacer una contracampaña, más allá que censurar, castigar, multar o prohibir corridos. Eso realmente no, considero que sí es una buena medida, pero no soluciona de base el problema. Es más, creo que yo les deseo lo mejor de las suertes, es una muy buena medida, pero considero que se pudiera contrarrestar mejor desde poder hacer otra especie de contramensajes, de contracampañas, también con estos mismos elementos simbólicos que pudieran decirle a la gente que hay muchas otras opciones, no solamente el narcotráfico, claro. Y que el narcotráfico realmente perjudica, enseñarles la parte brutal y verdadera, real, no tanto la idónea que se muestra en los narcocorridos.
Bernardo, entonces, ¿qué otras acciones estaría contemplando en este momento el gobierno de Sinaloa?
Sí, como les decía, nosotros ya vamos a empezar con la campaña, porque todavía no estamos multando, todavía no lo llevamos a cabo. Estamos empezando con una campaña que más o menos va a decir, aquí sí suena buena música. Entonces, ¿para qué? Para socializar el tema, ¿no? ¿Qué esperamos? Bueno, pues que también algunas otras de las secretarías de aquí del gobierno empiecen a hacer su trabajo. Ya nos han solicitado que sea también en los vehículos de transporte público, donde también se empiezan a prohibir este tipo de música, en los camiones, en los peceros, en los taxis. Y bueno, es algo que ya también están analizando, ¿no? Sin embargo, nosotros como campaña traíamos ahorita un programa del Bicentenario que estaba ahí abandonado, que era de la entrega de 500 guitarras, que las vamos a entregar el día martes. Y bueno, vamos a empezar a regalar esas guitarras, invitando a la sociedad a que te empiecen a tocar otro tipo de música. Y sí, estamos, a nosotros lo que nos preocupa mucho es la niñez. La Secretaría de Educación Pública está tomando el tema también y están viendo cómo vamos a trabajar. Estamos analizando la creación de un departamento dentro de la Secretaría General de Gobierno, el cual tenga como objetivo la disminución del consumo de las drogas, ¿okay? Y que se apoyen las demás secretarías, un libro de texto a lo mejor para quinto de primaria, donde ya quede el tema de las drogas como algo donde tenemos que empezar a educar y formar para que definitivamente los niños no tomen esa opción, ¿no? Entonces, bueno, es algo de lo que estamos ahorita entrando. Somos un gobierno que va entrando, tenemos 5 meses y estamos tomando el toro por los cuernos desde el primer día.
De acuerdo, Bernardo Cárdenas, de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa. Muchísimas gracias por la apertura, por poder porque nos explicaras cuál es la idea que tienen ustedes detrás de estas medidas. Desde acá, y bueno, y como activista también de la libertad de expresión, no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar nuestra preocupación ante este hecho. Creemos firmemente que la censura debe ser el último recurso. Me parece que políticas públicas de otra índole podrían ayudar muchísimo más. Quiero aprovechar este momento para externártelo, Bernardo, y también para hacerte un reconocimiento por la apertura para el diálogo. Muchas gracias y un saludo hasta Sinaloa.
Muchas gracias, desde Sinaloa les agradecemos la oportunidad pues de tocar el tema. Me queda claro que es polémico, definitivamente pues es un tema difícil, pero los temas como del narcotráfico se tienen que tomar con acciones, como se llama, enérgicas, porque ellos en ningún momento toman decisiones fáciles, ¿no? Al contrario, son muy fuertes, muy sanguinarios, y bueno, nosotros tenemos que tomar, como se llama, unas decisiones que realmente denoten que nos interesa contribuir y atacar la narcocultura.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien.
Gracias, igualmente. Bueno, este fue Bernardo Javier Cárdenas, que nos explicaba que, bueno, este condicionamiento a los bares que transmitan los narcocorridos, y le han acompañado también de otro tipo de políticas públicas. Esperemos saber qué tipo de políticas son, desde dónde van a ser impulsadas, y bueno, y sobre todo, cuáles serían el resultado de esto, ¿no? Definitivamente, bueno, por el momento hay muchas más interrogantes que certezas en torno a este tema, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Y bueno, y continuamos con alguien más que vamos a con el que vamos a platicar. Creo que está pendiente la llamada todavía. Pero volvemos con esto, María Antonieta. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Creo que yo me quedaría con la idea de que la censura siempre debe ser el último recurso, ¿no? Bueno. Sobre todo porque no funciona, ¿no? Pero digo, porque para eso lo puedes bajar a internet, para eso lo puedes seguir disfrutando sin mayor problema, ¿no?
Sí, yo creo que este es un problema que tiene que ser combatido de una forma multidisciplinaria, porque es la consecuencia de muchísimos problemas políticos, de malas campañas sociales, de corrupción en el gobierno. Es la consecuencia de muchos malos manejos, de muchos malos años de gobierno, que tendría que empezarse a arreglar desde la parte de la educación, hacer una reforma educativa que verdaderamente replantee valores sociales, que replantee valores que la gente no aspire a ser un narcotraficante, a tener una especie de riqueza fácil, de no poner en juego su vida a cambio de reconocimiento, de poder. Pero pues esto tiene que ver mucho con pobreza, con desigualdad social, con injusticias, con carencias, que se tienen que atacar desde políticas públicas de fondo. O sea, creo que es un problema que ya ha crecido demasiado y sí se tiene que empezar a trabajar, no solamente combatiendo lo que ya existe, sino atacando de raíz, poniendo semillas de algo que se tendrá que cosechar vaya dentro de, 5 o 6 sexenios. No es una cosa que se vaya a terminar pronto, para nada, desafortunadamente.
Sí, mire, yo en esa semana estuve leyendo también un poco sobre casos similares en donde se ha tratado de censurar este tipo de música, y revisaba el caso, por ejemplo, del hip hop en los 80s, en el gangsta rap, ¿no?, que es sumamente violento, sumamente misógino, que hablaba y que inclusive, bueno, hacía una promoción del estilo de vida de estos gangsters, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? E inclusive también la sobreexposición ante los medios de este tipo de temas también generó más violencia, ¿no? Inclusive creando una falsa rivalidad entre una costa y otra costa que eventualmente, bueno, cobró la vida de muchos jóvenes, ¿no? Que realmente se creyeron estas ideas. Pero también noté en la mayoría de los estudios desde la perspectiva sociológica que hacían de estos temas era que, bueno, los problemas son mucho más profundos que una tonadita y un tarareo, ¿no? Claro. Creo que hay muchísimo más, que es lo que tú nos estás invitando a analizar en este momento, ¿no? Tratar de ver la cosa como un todo, ¿no? Digamos, me llamó la atención escuchar la palabra narcocorrido de un funcionario, perdón, la palabra narcocultura, ¿no? Como algo mucho más amplio y que está llegando y que trasciende inclusive estereotipos que nos han vendido también por la tele y que se promueven, ¿no? O sea que es mucho más sofisticado que lo que vemos en la televisión, ¿no? Bueno, estamos ya casi un minuto, para irnos un corte, me gustaría solo quedarme con la idea también de para poder discutir más adelante en el siguiente bloque, que tiene que ver con ustedes qué piensan, ¿no? Y vamos a hablar también sobre una encuesta que hay por ahí sobre el tema de los narcocorridos en el siguiente bloque. Les recuerdo los teléfonos, que es el 529-2599. En Twitter nos pueden seguir en Sigma Periodista y nuestro correo es sigmaperiodistas@gmail.com. Mándenos sus comentarios, ¿están a favor o están en contra de que se promuevan y se distribuyan este tipo de narcocorridos? Muchísimas gracias. Volvemos en un minuto. Gracias.
Muchas personas se aprovechan de la juventud.
A veces, todos anhelamos vivir en París. No hacer más que saltar a albercas llenas de champaña y besarnos en el fotobús como jóvenes amantes. Friendly Fire. Fórmulas para permanecer adolescentes por siempre en clave del impecable individuo veraniego. Six Flags. Sábado 11 de junio. Friendly Fire. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
The Greenhorns es una banda de culto de Cincinnati, Ohio. Con algo de los Kings y los Yardbirds en los genes musicales y el sonido salvaje propio del garage. Para no hacer más largo este promo, The Greenhorns is the Rockers.
Menos Jack White.
Nombres más, nombres menos. Es garantía que el viernes 3 de junio en el Pasagüero, The Greenhorns brindará una sesión de rock como mandan los cánones. The Greenhorns en Pasagüero. Viernes 3 de junio. Ibero 90.9. Invita.
Preguntas es bien importante. Continuación.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. Por Ibero 90.9.
Bien, estamos de vuelta. Este Sigma Periodista, le recordamos nuestros teléfonos, que es el 529-2599. En Twitter estamos en Sigma Periodista. Nuestro correo electrónico es sigmaperiodistas@gmail.com. Precisamente ahorita durante el corte platicaba con María Antonieta Guevara, que es maestra en ciencias de la comunicación y que es estudiosa del tema de los narcocorridos. Hablábamos fuera del aire un poco sobre lo que qué constituiría censura y qué podría ser más bien una condena pública a ciertos temas o ciertas expresiones que pudieran ser de alguna manera chocantes u ofensivas inclusive. Y aquí me gustaría también, para comenzar este bloque, hablar un poco sobre la encuesta que publica el día de hoy el periódico Excelsior, precisamente sobre la percepción que tienen las personas acerca del tema de los narcocorridos y su prohibición. Y aquí voy a citar algunos ejemplos, algunos datos concretos que ponen. Dice: el 64% está de acuerdo o en parte con que se prohíba, y solo el 27% se manifiesta en contra de esa medida. Tenemos por acá también algún dato concreto que dice que el 57% cree que esta música puede orientar negativamente a niños y jóvenes. Y también señala, bueno, hace alguna referencia sobre, finalmente, sobre el apoyo que está teniendo la sociedad en este momento a la prohibición y censura del tema de los narcocorridos. Y me gustaría comenzar señalando un punto importante. Una cosa es que uno podamos tener una opinión de rechazo en contra de toda expresión que nos pueda resultar chocante o inclusive ofensiva. Sin embargo, de pasar a esta opinión personal a censurar, es decir, a cancelar toda posibilidad de que ese tipo de expresiones culturales, como ya se señalaba, queden fuera de cualquier debate, de cualquier modo de reflexión, me parecería pues un exceso, ¿no? Entiendo perfectamente de que muchos de los contenidos de estos narcocorridos deberían ser sometidos pues a un escrutinio y a la reflexión colectiva por parte de las sociedades sobre por qué o cuál es la finalidad de este tipo de expresiones. Sin embargo, el que esto quede decretado, y más en una medida administrativa, me parece sumamente delicado, intrusivo y por lo tanto injustificable. Pero adelante, María Antonieta, nos estás haciendo una cara que presiento que esto se va a poner bueno.
Bueno, en efecto, ese es un debate muy delicado, porque hasta qué punto el hecho de prohibir unas contenidos tan violentos, que en efecto hacen apologías y a lo mejor en algún grado de la psique humana te invitan a comportarte y a entrarle a esta parte, obviamente considerando también todo el contexto sociopolítico y económico en el que vivimos en este país. Bueno, ¿hasta dónde sí, en efecto, el hecho de censurar, de prohibir la difusión, como nos explicaba Bernardo hace un ratito, en ciertos horarios, en ciertos momentos, en ciertos espacios, hasta dónde es censura y hasta dónde sí es una medida que puede ser un inicio para poder contrarrestar toda esta cultura del narcotráfico que en la que estamos inmersos en este país? Yo creo que debemos de entender dos cosas fundamentales. En primera, que los narcocorridos son una expresión cultural que existe de un fenómeno y de un sector de la sociedad que ahí está presente. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ahí está la expresión cultural.
Claro.
Y tan está y se está expandiendo que entonces yo creo que la tarea de los gobiernos, ¿no?, a nivel estatal, a nivel federal, sería enfocarse realmente a entender por qué este fenómeno se está expandiendo y por qué a esta velocidad. Una especie yo he trabajado, por ejemplo, haciendo análisis del discurso, valiéndome, insisto, de esta expresión de la narcocultura, que son los narcocorridos, y lo que yo encuentro es que, bueno, ahí están los elementos que te dicen el por qué el narcotráfico está trascendiendo, por qué se está haciendo cada vez más importante. Es decir, el hablar de esa posibilidad de salir de un ámbito de pobreza en el que han vivido ya por generaciones muchas familias, el poder decir que vas a tener cierto reconocimiento en un país donde no hay oportunidades, donde hay tantas carencias, donde no tienes ni siquiera la posibilidad de estudiar, o una vez que terminas tus estudios no tienes la posibilidad de encontrar un trabajo que te permita ganar lo suficiente como para tener un nivel de vida, pues por lo menos elemental, decente, ¿no? Y no estar correteando, ahora sí que la chuleta todo el tiempo.
Claro, claro.
Un país con tanta ignorancia, con tanto carencia de valores, ¿por qué? Pues porque se han enfocado los programas del gobierno en otro tipo de objetivos, de proyectos que no son necesariamente el beneficio de las personas que vivimos en este país, ¿no?
Y mira, aquí voy a tratar de parafrasear a Monsiváis cuando él hablaba sobre los narcocorridos, ¿no? Y decía que era precisamente, narcocorrido era la posibilidad de los pobres de sentir las ínfulas de impunidad que tenían. Y lo entienden esa parte, pero sin embargo mi cuestionamiento se mantiene. Es la falta de oportunidades, es la falta de movilidad social, es la falta de oportunidades económicas y de desarrollos las que están engrosando las filas de este tipo de grupos criminales, no el escucharlos, ¿no?
No, por supuesto que no.
Es que creo que esa debería ser como un matiz que habría que poner y a mí me hubiera gustado que también Bernardo lo pudiera haber hecho, porque traslapar la idea de que es que escuchar esta música te lleva inevitablemente a que te conviertas en narco.
No, por supuesto que no.
Claro, ¿no? Y mira, y fíjate, ahorita me llamaba mucho la atención, volviendo al caso de la censura que se le hizo al gangsta rap en Estados Unidos, pues hoy ves precisamente canciones verdaderamente violentas que en los 80 eran que fueron muy, muy polémicas. Hoy ves a cantantes pop cantándolas también de una manera mucho más liviana, ¿no? Ahora yo pregunto si se está prohibiendo el género como tal o el ritmo, porque pues hay otras variables que también están hablando sobre actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, como el hip hop también ya en ciertas partes en Tamaulipas, o inclusive el reggaetón también en algunas partes del norte, ¿no? Entonces, entiendo esta parte, que hay que entrarle de fondo, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que el querer censurar el género, como dices, es una medida errónea, totalmente innecesaria e inútil, que no va a tener mayores resultados. ¿Por qué? Porque, insisto, en lo que hay que enfocarse es en los contenidos. ¿Qué están diciendo? Es una expresión cultural que está manifestando todas esas inconformidades de alguna forma y está manifestando eso que idealiza a las personas al querer o aspirar a ser narcotraficantes. O sea, los narcocorridos, por ejemplo, tú, si te pones a analizarlos, realmente tienen dos expresiones básicas. La primera es, en efecto, cuentan los sucesos, dan constancia de aquellas acciones, de aquellas circunstancias en las que se desenvuelve un narcotraficante. Pero la otra es una cuestión muy idealizada, es el formar, el construir a través de la música, a través de las letras, ese personaje que al que yo aspiro ser, alguien poderoso, alguien respetado, alguien a quien la autoridad le teme, y como decías, coincido contigo en esta parte de probar un poco la impunidad que se vive en este país, ¿no? Desafortunadamente se ha desbordado, se les ha salido de las manos a las autoridades, pero es esa empatía social, ese querer soñar, yo quiero ser esto, ¿no? Incluso muchos narcocorridos te cuentan algo que ni siquiera ha sucedido, que está muy lejos de la realidad, pero que es esa forma de trascender, de decir, yo ya tengo hasta mi narcocorrido, o sea, ha sido tan importante que lo tengo. Entonces es un elemento que complementa mucho esa aspiración social a la cual las personas en México, como consecuencia de tantas carencias que se han desatendido en este país, pues ellos aspiran a tener, a poderse expresar, manifestar y trascender en un narcocorrido.
De acuerdo. Mira, ya tenemos aquí al aire, tenemos a Javier Valdés, él es colaborador del semanario Río 12 en Sinaloa, es autor de dos libros, Mis Narco y Los Morros de Narco. Y bueno, pues está muy familiarizado con estos temas y me gustaría también invitarlo a que entre a la conversación con nosotros. Javier, ¿me escuchas?
Hola, sí, buenas tardes, Ricardo. Un saludo a tu auditorio, aquí estoy listo desde Culiacán.
Javier, hombre, primero que nada un saludo solidario y fraternal hasta Los Ángeles, que estás por allá promocionando tu libro más reciente, que es el de los narcos de los morros de narco. Mira, pues aquí estamos platicando sobre la decisión del gobierno del estado de Sinaloa, ya hablamos inclusive con un representante de la Secretaría de Gobierno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué crees que vaya a poder tener éxito, que vaya a poder atender el problema que dice va a poder atender una medida semejante?
No, por supuesto que no. Yo detecto una tendencia más bien mediática, espectacular y de alguna manera conservadora, pero que busca más bien atacar los efectos, las manifestaciones artísticas, culturales, incluso periodísticas, que tiene el narcotráfico. El gobierno estatal, en el caso de Sinaloa, solo está atendiendo estas manifestaciones, y obviamente la prohibición solo va aumentar la tentación, el gusto por este tipo de música, que bueno, no va a tener ningún impacto porque la gente sigue escuchando esta música en sus casas, en las camionetas de modelo reciente, y no creo que sinceramente que haya castigos al respecto, más bien es un acto mediático y superficial de parte de la administración estatal.
Sí, Javier, ahorita tocas un punto importante, ¿no? De alguna manera, bueno, ha sido cuestionado durante la campaña y también en últimas fechas, digamos, el posicionamiento que tiene el gobernador de Sinaloa, ¿no? Con el tema relacionado con el crimen organizado, y de alguna manera esto sirve también para impulsar este posicionamiento mediático, ¿no? Y también, bueno, podré, ¿no? El vocero en materia de seguridad pública que ni tarde ni perezoso salió a apoyar al gobernador en su decisión, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que nosotros en Río 12 documentamos que el cártel de Sinaloa apoyó a Mario López Valdés en la campaña por la gubernatura. Mario López Valdés acusaba a Jesús Vizcarra, candidato del PRI, a gobernador, lo acusó de narcotraficante. Y resulta que a la hora de la hora de la operación, de los comicios y antes de los comicios de julio pasado, fue el cártel de Sinaloa el que respaldó a Mario López Valdés. Él incluyó a gente acusada de tener vínculos con el narcotráfico en su administración estatal, y ahora sale con esta medida que no es más que un acto de carácter hipócrita de él, porque no hay una preocupación real, más bien parece que les llama la atención, y de muy mala manera de los medios locales y nacionales, bueno, incluso más allá del país.
Claro. Y bueno, y ahora también, digo, como si ya no hubiera sido también trastocado ya el espacio de recreo y de existencia de las poblaciones jóvenes en prácticamente todo el país y especialmente en Sinaloa, bueno, pues ahora también ya empiezan a tratar de controlar esa parte, ¿no? en donde ellos conviven y descansan o se recrean, ¿no? Y lo quisiera relacionar con tu libro Los Morros del Narco. ¿Por qué los jóvenes, están engrosando estas filas del narco, ¿no? De alguna manera, aquí ya nos hablaba María Antonieta nos hablaba un poco sobre la figura del narco como un modelo aspiracional, ¿no?
Sí, fíjate que el narco como fenómeno multifacético tiene una atractividad impresionante. Nada compite en prácticamente todo el país contra el narco. No hay poder tan poderoso ni esta omnipresencia que el narco alcanza. Yo quisiera pensar que cuando el gobierno dice que por qué los jóvenes miran a los narcos como los héroes, los dioses, con esto de los narcocorridos, y la respuesta está en que no hay otros ídolos, no hay otros liderazgos, no hay ejemplos. El gobierno está copado, copados nosotros, ¿no? Rodeados nosotros. El gobierno está en manos del narco, el narco está por encima del Estado mexicano, el narco es el gobierno, y este es uno de los aspectos, la atractividad del narco. No hay nada tan atractivo ni tan... Nada compite con este ejercicio del poder y con esta forma de vida, que no fenómeno policíaco, del narcotráfico. Y por el otro lado están las condiciones económicas y sociales de marginación, de pobreza. Estos jóvenes, es mentira que tengan derecho a una educación gratuita, lo dice la Constitución, pero es falso. El gobierno es el primero en incumplir este precepto constitucional. Y entonces, si no hay educación y no hay justicia social en cuanto a que la gente tenga acceso a alimentos, porque no hay salarios, porque los padres tuvieron que irse a Estados Unidos en busca de trabajo y las madres laboran todo el día para sacar adelante a sus hijos, pues no hay tampoco lazos afectivos, no hay hogar, no hay vida amorosa, y con esto de la falta de escuela, de buen salario, los jóvenes ingresan con mucha facilidad al narcotráfico, que no es fácil estar en el narco, yo digo el ingreso nada más, y duran ahí de 3 a 5 años, y se me hace mucho, ¿no? En muchos de los casos estos jóvenes son incluso asesinados por sus propios cooptadores.
De acuerdo. Oye, y aquí una pregunta, esas historias de alguna manera de los narcocorridos, bueno, podemos pensar, estoy pensando en la entrevista que le hizo W Radio al cantante Commander de Movimiento Alterado, ¿no? Él me llamó mucho la atención que él dijo, bueno, mis canciones son como un periódico, lo que uno se puede encontrar pues es la realidad, ni más ni menos, ¿no? Pero por acá ya platicamos con María Antonieta también, que muchas veces el narcocorrido pues más bien exagera y cuenta cosas que inclusive no pasaron, con la finalidad precisamente de contar o exagerar una historia o crear una leyenda, ¿no?
Sí, fíjate que son actos publicitarios, además a pedido. No son los narcos, los corridos ni de la revolución, ni los corridos, los primeros que dieron a conocer los cadetes de Linares o los Tigres del Norte, incluso que tienen cierta estética y hasta carga poética, ¿por qué no? No, estos son grotescos, son expresiones incluso encimadas, muy, muy, muy a fuerzas, terminan las estrofas. Yo no los ubico más que una publicidad de propaganda. Incluso algunos tienen el objetivo mediático de intimidar a los contrarios y ubicar como todopoderosos, como intocables a los capos que mandaban hacer estos corridos. Entonces yo creo que es eso, efectivamente, ¿no? No creo que sean notas periodísticas ni historias reales, no reúnen este requisito, no son trozos de la realidad, ojalá, ¿verdad? Pero no, eso es mentira, son a pedido de los jefes y solo a ellos ensalzan, y de una manera, repito, grotesca, corriente.
Sí, nada que ver con Chalino Sánchez.
Por ejemplo, cuya voz debe prevalecer, porque esa sí es la voz del cantar de la gente de la sierra, del medio rural, ¿no? Así tipo berreo, de becerrolete, ¿no? Así chillona. A mí me encanta Chalino.
Sí, cómo no. Por ahí inclusive hay uno muy bueno que es el general y el sargento. Me suena bastante interesante el ejército. Pero Javier, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Te mando un abrazo. Y seguimos en comunicación, ya sabes que aquí es tu casa.
Sí, muchas gracias a ti, un abrazo para tu equipo, para ti, tu auditorio. Encantado de platicar contigo y a tus órdenes, ¿eh?
No, gracias, Javier, pero nada más acá estamos supliendo porque no está el titular, que es Darío Ramírez, pero pues aquí estamos. Gracias.
Pues también saludos a él, ¿eh?
Órale, pues, hasta luego.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Pues interesante, ¿no? Creo que ahí vamos definiendo ciertos elementos. No es lo mismo el corrido de la revolución de lo que era ahora. Hay expresiones muy diversas, unas que ya tienen esta intención más bien como vocación, digamos, mediática, ¿no? De alguna manera. Creo que ahí vamos avanzando en la discusión. María Antonieta, te preguntaría entonces, ¿por qué entonces, digo, si vemos, por ejemplo, ese tipo de encuestas donde la gente dice, bueno, no estamos de acuerdo, como la que publica el Excel, que estaba haciendo mención, dice, estamos de acuerdo en que sean censurados, ¿por qué entonces empresas como la del Movimiento Alterado pues siguen creciendo, ¿no? Y se siguen llenando? Yo confieso que hasta hace una semana no conocía de ellos. Ahora lo sigo en Twitter y veo que, bueno, se presentan en muchas partes de México, no solo en México, sé que próximamente van a presentar en California, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Hay dos mundos, hay dos grupos de, digamos, de percepciones que están totalmente aisladas, que no hay comunicación entre una y otra postura, no sé.
Mira, yo coincido mucho con lo que decía Javier, esta cuestión de que la gente no tiene unas figuras heroicas a quien seguir. Este ya es un tema que tiene que ver con la psicología social, ¿no? Ya alguna persona que sea experta en eso lo podrá venir a ampliar, y sería muy interesante saber desde la psicología social a qué se debe este fenómeno. Pero no tenemos unas figuras a quien seguir. En este país no llegó, en su momento fueron los luchadores del Santo Blue Demon, ¿no? En su momento también fueron los boxeadores, han habido diferentes, los músicos, ¿no? Pedro Infante, Jorge Negrete, ha habido distintas figuras nacionales que son como el modelo a seguir de la sociedad. En la actualidad no lo tenemos. Los grandes héroes sociales son los narcotraficantes, y en buena medida, insisto, por esta cuestión de significación, esta cuestión simbólica de todo lo que implicaría poder hacer una interpretación del discurso que nos está diciendo la narcocultura, en ese sentido la gente es que los sigue, aspira a ser como ellos, los idolatra. Los narcocorridos, insisto, son una expresión donde la figura, el delincuente narcotraficante se convierte en héroe, y pues la gente quiere ser héroe, les gustan los héroes, siguen a los héroes.
Y a lo mejor en este sentido es que, bueno, pues salió esta tan criticada serie televisiva, ¿no?, del Equipo, que tenía precisamente la idea de mejorar la imagen de los policías. Yo me preguntaría y pondría en tela de juicio si lo que necesitamos es la creación de líderes de plástico, líderes o de alguna manera figuras aspiracionales, de manera que por decreto, de alguna manera, de uno u otro lado. Yo creo que a lo mejor deberíamos estar atendiendo, y vuelvo a esta idea, ¿no?, de atender las otras raíces, ¿no?, las raíces subyacentes. Yo creo que ahí es donde podríamos empezar, ¿no? Yo creo que a lo mejor más que una prohibición, lo que necesitamos, digamos, serían precisamente instituciones mucho más fuertes que promuevan el ejercicio pleno de los derechos humanos y muchas otras partes, muchos otros temas, ¿no? ¿Quién consideras tú que debería estar atendiendo este tema? Porque, bueno, así como lo planteas, podría ser uno de los elementos que hay que atender en esta crisis de seguridad pública, ¿no?, la promoción de este tipo de actividades ilegales. Tú hablabas de una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? ¿En dónde debería estar centrada, desde tu perspectiva, una política en este sentido?
Bueno, yo creo que las políticas públicas que se deben de atender básicamente son la parte de la educación y las oportunidades de trabajo. O sea, porque desde que tú no le enseñas a una sociedad ciertos valores, ciertos principios que te permitan la convivencia sana, la convivencia en paz, la convivencia tranquila en una sociedad, pues desde ahí ya estamos en problemas, ¿no? Claro. Con los planes de estudio que tenemos tan retrasados, tan fuera de contexto y de actualidad en este país, tendría que empezar por modernizarse todo el sistema educativo en este país, por actualizarse, por replantearse realmente hacia dónde vamos a dirigir a nuestras futuras generaciones. Y también tendría que verse esta parte de darle oportunidades laborales, de desarrollo, económicas a las nuevas generaciones. Bueno, no solo a las nuevas generaciones, a todos los que somos económicamente activos, ¿no? Poder atender esas necesidades de desarrollo laboral y de ingresos para no tener que valernos de alguna actividad ilícita y de ahí estar sobreviviendo y sobresaliendo, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos políticos, la educación y el trabajo, son elementales. Pero creo que el grueso de la solución tendrá que empezar, sí, por la base de la familia. O sea, porque dentro de tu mismo ámbito familiar te enseñen esa diferenciación de que aunque te traiga beneficios económicos, ¿qué elementos contrarrestarían el que tú pertenecieras al narcotráfico, ¿no? O sea, los valores realmente sociales se establecen desde la familia. Y muchas familias, pues, no hacen su trabajo. Esa es la verdad.
No, claro, bueno, pues ahí creo que entonces esta idea de prohibir, como digamos, los síntomas para no atender el mal,
el problema
que acoja, ese es el problema. Y creo que ahí coincidiríamos con Javier también con lo que él señala, ¿no? De alguna manera, generar este tipo de acciones cosméticas, accesorias, que no tienen ningún fin más que congraciarse con la opinión pública, pues son sumamente delicadas, ¿no? Me quedo con la preocupación también de por parte de que la Secretaría de Gobierno de Sinaloa vea esto como una simple medida administrativa, cuando lo que en realidad se está haciendo es que se está de alguna manera limitando un derecho humano como es la libertad de expresión, ¿no? Creo que habrá que tener más cuidado. A lo mejor no debe haber sido una instancia así, ¿no? Y menos por medio de un simple acto administrativo, es decir, que no tuvo ningún tipo de rendición de cuentas hacia ningún lado, ¿no?
Y bueno, también es un acto administrativo, digo, es una acción muy loable, ¿no? Si es el inicio en el sentido de tratar de evitar estas confrontaciones y estas matanzas, como lo explicaba Bernardo, ¿no? El secretario. Pero no se vale cuando te estás sirviendo solamente de escaparate mediático. Ajá. Y tan es así que yo, en estricto sentido práctico y real, yo preguntaría, a ver, ¿de veras lo van a censurar? ¿Quién?
Claro.
¿Cómo? A ver, yo quiero que censuren los videos de internet. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Los vas a multar? ¿Le vas a decir, a ver, señor narcotraficante, ya deje de estar mandando a hacer sus narcotraficantes?
No, bueno, y eso sería sumamente grave, ¿no?
Hasta absurdas, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno.
Entonces, entendemos y bueno, me gustaría también retomar una cuestión, porque creo que dentro de la encuesta que publica Excelsior el día de hoy sobre la prohibición de los narcocorridos, me llama mucho la atención que dice, bueno, en torno a la violación de la libertad de expresión a que pueda llevar la prohibición de los narcocorridos, la opinión pública de cualquier manera se inclina para impedir su difusión, casi el 60%, ya que se piensa que se está abusando de esta libertad al promover actividades violentas y al atentar en contra de la ley. Solo el 32% está en contra de la prohibición bajo el argumento de la defensa de la libre expresión. Y aquí se me gustaría detenerme. Creo que es bien importante tener en claro que ciertamente el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es decir, tiene límites, los cuales están perfectamente definidos en el derecho internacional, y aquí también en aras de dejarlo un poco claro, me voy a permitir leerlo para que quede ahí, me voy a referir a la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, fracción 5, lo voy a leer de manera íntegra, ¿no? Dice, estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u opción política. Ya estamos por terminar, pero les dejo eso. Creo que son los tres elementos que hay que tomar en cuenta para poder limitar la libertad de expresión, que tiene que estar limitada por ley, es decir, no un acto administrativo no sirve.
Claro.
Segunda, tiene que constituir apología del odio nacional, racial o religioso, no nada más así en general. Y a la vez tiene que incitar a la violencia, es decir, son dos elementos que hay que contrastar. A lo mejor sí, el movimiento alterado es sumamente, se promociona muchísimo esta cuestión, pero a lo mejor no entra en lo último, que está incitando a la violencia directamente. Nos quedamos aquí, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias, María Antonieta, ha sido gracias, muy interesante. Ojalá que podamos continuar con esta discusión más adelante. Sí. Gracias al auditorio que nos acompañó en esta reflexión, y nos quedamos con la idea de que para atender los problemas de los que cantan los narcocorridos, la censura no es la opción. Políticas públicas integrales es lo que necesitamos. Gracias.
Esto es Sigma.
Mamá gritó. Fue cuando enterraron a papá.
Quizá algún día seamos solo carne, circuitos, botones y hologramas. En el Inter no queda más que hacer arte sobre ese sueño o pesadilla. Circuito de Extensión 2020. Un ciclo dedicado a la experimentación multimedia y el arte electrónico en México. Conciertos, talleres, ciclos de escucha, DJ Meeting Points y más actividades. Inauguración el 12 de mayo en el Exteresa Arte Actual y cierre el 3 de julio. Información en www.electrovisiones.com. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
El cine se conforma de varias artes, a las que a su vez se alimenta. Distrital, Cine y Otros Mundos. Segunda edición, un festival para el voraz apetito fílmico capitalino, explorando la relación del cine con otras disciplinas artísticas. Entre otras secciones, Cuadrante, la perpetua alianza entre cine y música. Distrito X.